desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hace unas semanas nos quejábamos del frío y les contábamos a los amigos que nos siguen siempre por Facebook, por YouTube y Radio Bautista que habíamos experimentado, bueno, unos fríos como nunca lo habíamos vivido acá en esta región. El calor ya entró. Aquí vamos a tener que mentalizarnos porque de aquí el calor no se va sino hasta el mes de noviembre. Ya hemos tenido que tomar medidas específicamente con cosas de aires acondicionados. Vamos a tener que pedir, por favor, a los hermanos que tengan paciencia. Tenemos buenas unidades. Estamos preparados. Hay 60 toneladas de aire acondicionado. A veces no es suficiente. Los calores afuera son de 104, 105, 108 grados a veces. El techo percibe una temperatura y ahí te queda como 120, 130 grados. Este edificio pasa cerrado todo el día sábado, pasa cerrado el día lunes y martes. Entonces se concentra todo el calor. Diferentes colores, amarillo, verde, naranja, rojo. We are in red. Estamos en el hot spot. Es muy probable, y oremos, por favor, porque en los meses de agosto, y específicamente en septiembre, cuando entran la furia de los huracanes, el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de los jueces. Hablé un poquito para que mientras yo estaba hablando ustedes pudieran dar lectura o pudieran encontrar la lectura. Es el séptimo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego después de esto sigue el libro de Josué y después el libro de los jueces. Book of Judges, chapter 2, verse 11 through the 17. He titulado el mensaje de esta mañana, un Oscar para los tercos, un Oscar para los necios. A ver si habemos, lo voy a pedir que lo hagamos todos. Voy a parar en el 15 para explicar algo que es sumamente fuerte. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Israel era el pueblo escogido de Dios, el pueblo preferido de Dios, pero no por eso le iba a tolerar que hiciera lo que quisiera. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hago una pausa. ¿Se recuerda usted que Dios le había dicho a José, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Sí, pero si te portas mal, hasta ahí llegamos, ¿oíste? Yo con rebeldes no trabajo. Yo con tercos, a tercos no bendigo. Vea lo que dice el 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban, todos en el 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y aunque fuerte y duro, en esta mañana queremos que no quede palabra tuya que no se mencione. Por nuestro bien te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hollywood es la meca de la cinematografía mundial. En Hollywood se centra todo lo que tenga que ver con el cine, todo lo que tenga que ver con música, todo lo que tiene que ver con actores, todo lo que tiene que ver con actrices, todo lo que tiene que ver con escenografía, con sonido, con ciencia ficción, con fama, con glamour. Eso es Hollywood. Claro, no hemos mencionado prostitución, drogadicción, corrupción, liberalismo. No hemos mencionado otras cosas que ahí se cocinan. Cada año en Hollywood, especialmente en esa área, se celebra o hay una gran fiesta de la que le llaman la entrega de los Oscars. Y son esas estatuillas de oro que se las dan al ganador de diferentes categorías. Hacen, por ejemplo, nominados. Hacen, por ejemplo, secciones. Hacen, por ejemplo, grupos dentro del cine. ¿Cuál fue la mejor película? ¿Cuál fue el mejor guión? ¿La mejor producción? ¿El mejor actor? ¿La mejor actriz? ¿La mejor música? Y todos ellos se llevan las palmas, los premios, la fama, el glamour, el reconocimiento. En este año 2018 fue muy especial para los cineastas mexicanos porque tres de ellos, los llamados los tres amigos, se robaron la noche de los premios entre aquellos otros. Hay una figura más, Conrado, si me la das, por favor. Se robaron la noche entre aquellos que en alguna vez, como Woody Allen, como Michelle Pfeiffer, como Tom Selleck o como Tom Cruise, como en otras veces ellos eran los protagonistas, hoy tuvieron que quedarse sentaditos viendo a estos tres que se llevaron la mayor cantidad de los Oscars en Hollywood. Pero vengamos al cristianismo, vengamos a la iglesia, porque esto es lo que más nos importa a nosotros, usted y yo, la iglesia, nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro diario de vivir, nuestro caminar, nuestro peregrinaje con Cristo. Y pareciera que en la iglesia habemos un buen grupo de personas que seríamos nominados a llevarnos el Oscar por necios, por tercos, por stubborn, por rebeldes. Y pareciera que nosotros somos un buen grupo para que Dios pudiera venir y escoger entre los que estamos acá a los ganadores indiscutibles de esta categoría. En la Biblia, nosotros encontramos que están recopiladas las vidas de muchos de aquellos que fueron escogidos por Dios, pero que se obstinaron, que se obsesionaron, especialmente personajes en los cuales Dios invirtió, les tuvo paciencia, los amó, los preparó, pero se obstinaron, se obcecaron, se pusieron muy torpes de mente, se rebelaron contra Dios y Dios no se los perdonó. Si Dios no se los perdonó a los que hoy vamos a ver, ¿usted cree que Dios va a ser una excepción con nosotros? No lo espere. Dios es un Dios justo. Y Dios, así como bendice, también castiga. Y Dios, así como bendice, también reprende. Y no importa quién sea. Una vida de rebeldía, una vida de oposición a Él, no es el mejor conductor para tener una buena relación con Dios. Son tantos los casos de personas rebeldes, de grupos rebeldes en la Biblia, que para mí sería imposible en un sermón poder predicar, para poder numerar o para poder describir cada uno de los detalles de las cosas que hicieron estos y se comportaron de una forma tan absurda, echando a perder todo el plan lindo y maravilloso que Dios tenía para sus vidas. Vamos a ver en esta mañana a quién le corresponde el premio de la terquedad. Vamos a ver quiénes somos los necios y quiénes seríamos los que estuviéramos en esa nómina para llevarnos el Oscar a la necedad. El primer Oscar que vamos a entregar en esta mañana es el Oscar se le entrega a los judíos en el desierto. En el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, para los que todavía no tenemos facilidad para encontrar la Biblia, estamos muy cerca. No vaya más adelante de la Biblia, al contrario, regrese. Antes del libro de los jueces está el libro de Josué. El Oscar se lo lleva, pero sin... Es más, no tiene ninguna persona que compita con ellos. Nadie para poder competir como el pueblo de Israel, como los judíos que anduvieron en el desierto. En el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y ahorita le vamos a explicar algo bien interesante. Deuteronomio, capítulo 1, 1 y 2, dice la Biblia así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Fel, Labán, Haserot y Disahab. Vea lo que dice el 11 y ahorita se lo voy a explicar. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Póngame atención. Dame la figura, Conrado, por favor, porque esto es bien importante para poderlo ilustrar a los hermanos. Está Moisés parado frente al pueblo. Está Moisés frente a la multitud de los judíos y le dice: señoras y señores, a este lugar donde yo estoy, a este lugar donde todos ustedes están, teníamos que haber llegado hace 11 días. Póngame atención, hermano Cavazos, porque esto es bien importante. En este lugar donde todos ustedes y yo estoy, teníamos que haber venido acá hace 11 días si nosotros hubiéramos sido fieles y si hubiéramos sido obedientes a Dios. ¿Sabe usted cuántos años tuvieron que pasar para llegar a ese lugar? 40 años. ¡Qué linda la iglesia! ¡Qué gran avivamiento hay! ¡Uy, la iglesia está llena! Tanta... Sí, pero teníamos que haber llegado a este lugar hace 25 años. ¿Sabe a quién me refiero yo también? Aquellos que todavía no se han graduado en la universidad y tenían que haberse graduado hace 10 años y todavía están con una materia que les falta. ¿Sabe a quién me refiero yo? Aquellos que han tenido que refinanciar su casa 3 veces por haber sido malos administradores. Tu casa ya la hubieras pagado 20 years ago. Pero como fuiste un poquito sonso y no supiste administrar y no supiste manejar tus finanzas porque te volviste loco. Ah, pues refinanciemos lo que queda. Ah, no me importa si los intereses están al 4.1, 4.5 o 5.4. ¿Qué importa? Ah, que refinanciemos la casa y que lo pongan por 10 años. Ya hubieras pagado tu casa hace 20 años. Ya hubieras pagado tu carro cuando te metiste con Don Johnson, con Tipton Ford, cuando te metiste con Toyota Cárdenas y metiste a comprar un carro y dijiste que en 5 años lo ibas a pagar y llegaste a los 60 meses y no pudiste pagar 2 meses y te mandaron una multa por ahí, te llamaron una situación que te iban a hacer un repo. Ah, hágame un favor. I want you to do me a favor, refinance my residual. Y refinanciaste los últimos $2,000, $3,000. Y el carro no lo pagaste en 5 años, lo pagaste en 8. ¿Por qué no compras un Mercedes-Benz? ¿En vez de un Hyundai? A eso me refiero. Me refiero a aquellos que a estas alturas andan ahora desesperados. Ay, voy a ir a sacar, hoy sí me voy a hacer residente. Tiene 20 años de vivir acá y todavía tiene la visa láser de México. Tienen 10 años de ser residentes y no se han hecho todavía ciudadanos. A eso me refiero yo. Entonces, como que habría buenos candidatos en esta mañana para que fueran nominados al Oscar de los necios. Señores, dice, si es que si nosotros nos hubiéramos portado bien, si nosotros le hubiéramos hecho caso a Dios, si nosotros hubiéramos obedecido a lo que Dios dijo, nosotros hubiéramos llegado acá hace, oiga esto, en 11 días, y nos ha tomado a nosotros 40 años para llegar acá. En esos 40 años hubo un levantamiento constante en contra de Moisés,
Y un día de ellos se puso un grupo, dijo, asignemos a un capitán y volvámonos nosotros para Egipto. Ahí van de regreso. Cuando ese era, iría a haber sido no el momento de turning point, ya estamos más cerca de la tierra prometida. Ya estamos más cerca de la tierra que fluye leche y miel. Ya estamos más cerca nosotros de Canaán. Les contaba a los hermanos del culto a las 10 de la mañana, porque como estaban acá algunos jovencitos centroamericanos, ellos entienden lo que yo les estaba diciendo, que hay una película que fue vetada en Guatemala, su nombre es El Norte. Valdría la pena, está por ahí en YouTube, muy interesante la película. Y tiene que ver con lo que sufre una pareja de hermanos, la explotación de ellos trabajaban el café, levantaban el café en esa parte del occidente de Guatemala, que es fronterizo con México. Entonces, al ver la cantidad de trabajo, la explotación, no les pagaban sus salarios, optaron por venirse a los Estados Unidos. Entonces, toda la travesía, ¿no? La película es muy linda, pero también exhibe, ¿no? La corrupción que hay en nuestros países, la explotación a nuestra gente y el sufrimiento. Y la gente no tiene otra alternativa más que buscar un sueño, y en este caso, los Estados Unidos. Así que entonces salieron y pues, un montón de cosas que pasan, como las cosas que vimos ahorita allá con el pastor Tony, el pastor Francisco y su servidor allá en Mapastepec y en Tapachula. Bueno, entonces se vinieron y llegaron a Tijuana. Han de decir que hay un túnel. Esto lo voy a poner bien, bien fácil. Matamoros es Tijuana, Chulavista es Bronzeville. Lo que sería allá en Baja California, la parte de Negras. Entonces le dice, pero es bien corto. Así que, por favor, hermana, le dice, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a dormir esta noche, vamos a mentalizarnos, a prepararnos a pasar al otro lado. Y se meten en el túnel y empiezan el aguas negras, la suciedad, ratas y cucarachas, y encuentran una calavera por acá, un pedazo de hueso por allá. Y le dice, ya no, mátame, déjame aquí, ya no quiero ir, estoy enferma, mis fuerzas se acabaron, ya no, prefiero morirme. Y le dice el muchacho, y la agarra en ese momento de histeria, agarra el muchacho, el hermano, a su hermana, y le empieza a sacudir, y le dice, momento, le dice, estamos más cerca para llegar al otro lado que tener que regresar de donde salimos. Y a veces hay personas, así en el cristianismo, miren, yo sé que no es correcto lo que le voy a mencionar esto, no es correcto regresarte y no va a ser muy bien visto ante los ojos de Dios, pero sería hasta cierto punto aceptable que un hermano que tiene dos meses, tres meses, un año, dos años en el Evangelio y empieza a ver algunas cosas nada agradables en el cristianismo, con los hermanos, con las hermanas, en la iglesia, con el pastor, con los diáconos, y se desilusiona. No es correcto. Pero sería aceptable en ellos. No sería aceptable que nosotros que ya tenemos 20, 30, 40 años en el Evangelio y que ya hemos visto películas de todo, películas de terror, de amor, de Blue Demon, de Mickey Mouse, de balazos, que ya conocemos lo que es traición, ya conocemos lo que es también la deshonestidad. Es correcto. Pero ellos preferían morir esclavos en Egipto que continuar rumbo a donde Dios les había designado. Oiga. Con esto cierro el primer punto. Eran más, póngame atención, es que esto es bien importante, mire. Eran más las garantías que Dios le daba al pueblo de Israel de llegar allá, a la tierra prometida, porque Dios se los había prometido. Por eso se llama la tierra prometida. Habían más garantías de llegar allá que habría alguna probabilidad de llegar vivos de regreso a Egipto. Pero no. Entonces, el Óscar se lo otorgamos a los judíos en el desierto. Hay un otro Óscar, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 15 al 19. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 15 al 19. Estamos cerca, regresemos al texto original. El Óscar se lo vamos a otorgar al pueblo de Israel durante el período de los jueces, hermano. No es nada agradable leer lo que yo leí. Y no es nada agradable repetir lo que ahora voy a mencionar. Pero está en la Biblia. Está en la Escritura. Hermano, Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel es la niña de los ojos de Jehová. Es el pueblo intocable. Pero Dios no se lo va a tolerar. No. No, no, es que eso es Dios. Dios es justo. En el capítulo 2, versículo 15 al versículo 19, vea esto. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron necios. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Los últimos dos versículos, mire, subráyelos si no los tienen subrayados. Son cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero mire el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, este segundo Óscar se lo entregamos al pueblo de Israel por terco, por necio. Porque ya Dios le había dicho cómo era que había que actuar, qué es lo que tenían que hacer, pero ellos no. Lo que pasa es que había, mire, había algo, y esto es una frase que se repite en el libro de los jueces. Y está en esta figura para que no veamos la cita. La cita está en realidad en el versículo 25 del capítulo 21, pero esta es la cita. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Don't you think this is what's happening? Don't you think this is the reality lately? Cada uno de nosotros hace lo que... Es que I think. Es que a mí no me parece. Es que yo no veo bien. Es que yo no estoy de acuerdo. Cada quien... ¿Se da cuenta? Ese es el mundo en que vivimos hoy. Cada quien hace lo que le parece. Pero dice Dios, I'm not going to tolerate. No me importa que seas Israel. No me importa que seas mi pueblo escogido. No importa que seas la niña de mis ojos. Pero yo he jurado que si no vas a andar conforme a lo que yo he establecido, te voy a castigar. I'm going to punish you. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando Dios no manda. Repetidas veces Dios les... ¿Por qué? Ellos se afligían, oraban, buscaban al Señor, y Dios, dice la Biblia, que Él era movido a misericordia, y Dios les mandaba ayuda y le ofrecía ayuda por medio de un libertador. Y lo hizo así varias veces, pero fueron obstinados y permanecieron en su terquedad. Hay un versículo que para que el apóstol Pablo, estamos hablando de, ojo con esto, 4,000 años más tarde, el apóstol Pablo lo menciona en su carta más doctrinal, la epístola a los Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 21, no lo busque porque aquí está la cita. Si usted gusta solamente, lo anota en su papelito. Este es el concepto que tenía Dios de Israel. Esta era la opinión que tenía Dios de Israel. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Qué opinión tiene Dios de la iglesia a la cual yo pertenezco? ¿Habremos aquí algunos rebeldes? ¿Habremos acá en esta iglesia algunos necios? ¿Habrá en esta iglesia algunos tercos? ¿Habrá acá en esta iglesia alguna persona que quiera hacer lo que bien le parece? Bueno, ¿sabe usted cuál es el concepto que tenía Dios de Israel? Y que espero que no lo tenga de nuestra iglesia, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que decía Dios acerca de Israel. ¿Habrá alguien que quiera contradecir lo que el predicador está diciendo? Don't blame me. arranque la página de la Biblia. ¿Habrá alguien aquí que se revele a lo que está escrito en la palabra de Dios? Hermano, el problema nuestro es que nosotros no leemos la Biblia. Entonces, cualquier cosa que diga un predicador, que diga el pastor, que diga el que suplió el púlpito, y que a usted no le cae bien, no le agrada su oído, o piensa que no está bien de acuerdo a su pensamiento, mire, si está en la Biblia, we must preach it. Tenemos que decirlo. ¿Habrá alguien aquí que sea rebelde, que quiera contradecir el sermón, que quiera contradecir lo que está en la Biblia? Dice Dios, I'm not going to tolerate it. Entonces, el segundo premio se lo entregamos nosotros al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. El último premio, punto número 3, y con esto vamos a empezar a terminar. Mire, mientras ustedes buscan en su Biblia con un poquito de cuidado, con tiempo, y nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, Book of Acts, allá en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 24, versículo 24 al 27. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24 al 27. Le vamos a entregar nosotros a Félix el premio, el Óscar por terco, el Óscar por necio. Pero antes de llegar ahí, en el capítulo 24, versículo 24 al 27, yo voy a mencionar, y esto fue lo que dije al principio, que sería para mí imposible el poder narrar, el poder explicar la cantidad de necios, de personas a quienes Dios escogió, de personas a quienes Dios llamó, de personas a quienes Dios seleccionó, de personas a quienes Dios invistió. Pero se rebelaron, pero se fueron en contra de Él. Tenemos un caso muy grande, Sansón. Sansón era uno, mire, era el último de los jueces, o era uno de los últimos jueces, porque después apareció Samuel. Sansón tenía la oportunidad de lograr lo que no habían logrado los jueces anteriores. Ahod, Barak, Jefté, Débora, Gedeón, que habían hecho... caían en esos años, 40 años, y luego morían, y el pueblo otra vez, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero Sansón tuvo la oportunidad, hombre. Terco. Terco el Sansón. Ya su papá le dijo, no me gusta esta muchacha. Su mamá le dijo, no me gusta esta muchacha. Ay, no, mami, pero es que a mí me gusta. Y después se enamoró de una prostituta, y después por allá, y terminó en los brazos de Dalila, y usted sabe... ¿qué fue lo que le pasó? Terco, Josías. Allá en la batalla de Carquemis, cuando venían el rey de Egipto y todo esto, y le habían maldito. Es que, por favor. Habían venido a decirle a Josías, Josías, viene el rey. No vayas. Y dice que yo soy el rey y a mí nadie me dice que... ese es el problema. Y a mí nadie me dice que lo que tengo que hacer, I know what I'm doing. Perfecto. Y se disfrazó Josías, uno de los mejores reyes de Israel. El rey más jovencito que a los 8 años había empezado él a ser rey. Quitó esto, quitó lo otro, removió aquí, removió allá, reinstituyó esto, reinstaló la otra cosa. Un rey queridísimo. Y se disfrazó ese día. Y se metió en la guerra, y se metió en la batalla. Y tiraron una lanza, una flecha, y le cayó a Josías y lo mató. Terco. Terco Sansón. Terco Jonás. Vino a mí Jonás, hijo de Amitai, diciendo, palabra de Jehová, a mí diciendo, levántate y ve a Nínive, y ve a esa ciudad, y pregona contra esa ciudad, porque su pecado ha subido contra mí. No, se levantó y se fue por otro lado. Se levantó y se fue por otro lado. Y usted sabe qué fue lo que le pasó a Jonás. Pero este Félix, dice el capítulo 24, versículo 24 al 27. Mire esto, es que este se lo lleva a todos hoy. Mire, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Cristo. Y le dice, mira, quiero que me... La mujer le dice... que venga Pablo, hombre, que te hable, mi amor. Mijo, necesitas entregarte a Cristo. Pero al disertar Pablo, cuando empezó a testificar, cuando empezó a predicar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase corrupto, por lo cual muchas veces lo había hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix era el procurador general de AG, the Attorney General, el procurador general de la República. Era importante, era pariente de Herodes. Y tuvo la oportunidad más grande de su vida de escuchar el Evangelio desde los mismos labios del hombre más fino, del más grande exponente de Biblia que ha tenido la historia después de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pablo. Pero su terquedad lo condenó. La codicia, la avaricia lo condenó. Y quiero cerrar con esto. Es probable que situaciones como estas, como las que vivió el pueblo de Israel al principio, ¿cuánto tiempo le ha tomado salir de la universidad? Donde usted ya tendría que tener ese master's, ya tendría que tener ese bachelor's contigo, ya tendrías que tener tu título, ya tendrías que tener tu residencia, tu ciudadanía, ya tendrías que haber pagado tu casa, ya tendrías que haber solventado ese compromiso económico de tu tarjeta de crédito. Ya tenías que haber salido del seminario, papá. Tenemos 20 años de estar en el seminario. Ya te hubieras graduado del seminario, ya fueras pastor, ya fueras misionero. Ya estuvieras al frente de una iglesia. ¿No será que también hay un premio para ti? Algunos de nosotros, tercos en otras cosas, que no dejamos las cosas que nos afean, que no dejamos las cosas que impiden que lleguemos a ser las personas que Dios quiere. Con esto quiero cerrar. Si Dios no le toleró al pueblo de Israel su necedad, tampoco la va a tolerar con nosotros. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal todos los días. Por una sola situación, la terquedad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque entendemos que hay muchas cosas que ya hubiéramos logrado. Muchas cosas que como iglesia ya hubiéramos conquistado, pero por quejarnos, por dudar muchas veces de ti, por ser rebeldes contra ti, no hemos podido lograr. Ahora, Señor, pedimos que tú erradiques de nuestra vida. Si no podemos solos, pedimos a que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ayude a tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que tengamos que eliminar todo aquello que no nos ha permitido caminar cara a cara contigo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice el culto de esta noche. Regalaremos, Señor, cantidades de zapatos para aquellas personas que nos visitarán, y especialmente para los hermanos de nuestra iglesia. Gracias por bendecirnos tanto. Gracias porque no se acaba esa provisión que tú le prometiste a tu pueblo que predicaba tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.